810 Vivo.
Son las 11 y 22. En los próximos minutos vamos a hablar de tres libros que tienen como denominador común hechos del pasado reciente, a 40 años del golpe de Estado y del denominado Febrero Amargo. Nos referimos a Estado de Guerra, La Revolución Imposible y La Primera Orden, tres libros del escritor y periodista uruguayo, politólogo también, debo decir, Alfonso Lesa, que recientemente Random House Mondadori los ofrece ahora en formato de libro de bolsillo. Alfonso, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación.
En estos libros, ¿qué decís? ¿Que sos qué? ¿Escritor, periodista o politólogo?
No, dice ahí que soy periodista, que es lo mío, lo básico, y doctor en diplomacia y magíster en ciencia política. Bien. El escritor es como, viste, viene de la mano. Yo me dicen, el escritor, Alfonso, bueno, yo soy periodista, pero esta que escribe libros, y bueno, de la mano de eso sos escritor, pero no, creo que no dice escritor, no estoy seguro.
Bien, y, pero cuando vos decidís encararlos, ¿los encarás como cuál de las cosas?
Como periodista, ¿no? Periodista, investigador. O sea, a mí me gusta la investigación y el son libros de historia de alguna manera, pero con una perspectiva claramente mucho más periodística. Lo dice en algún prólogo Gerardo Caetano, me acuerdo que lo dijo cuando presentó La Revolución Imposible, pobre César Aguiar, que falleció, amigo, gran tipo. Y bueno, un intelectual de Daniel decía, porque como ese libro La Revolución Imposible estaba basado en la maestría de ciencia política, en el trabajo final de la maestría, decía, bueno, puede ser académico, pero el periodista se sale por todos lados, decían. Y bueno, uno es periodista, no somos, ¿no? Todos.
Bueno, esta edición de bolsillo, digamos, no tan de bolsillo, porque digamos, sí, en un bolsillo no entra, pero digamos que son ediciones más populares, tiene como un denominador de estos 40 años del golpe de Estado. Es parte de la producción de Alfonso Lesa, son tres de sus libros, hay otros que no están incluidos en esta serie, que tienen evidentemente un común denominador, y que ahora se ofrecen en paquete, los tres juntos, acaban de salir, y esa es la novedad, ¿no?
Sí, es una idea, bueno, que compartimos con Random House, la editorial, y sacaron los tres primeros libros sobre la historia reciente, son Estado de Guerra, que es sobre la gestación del golpe de Estado hasta la caída de Bordaberry en el 76, La Revolución Imposible, Los Tupamaros y el fracaso de la vía armada en el lugar del siglo XX, y La Primera Orden, que es un poco la historia de Álvarez, Gregorio Álvarez, el militar y el dictador, una historia de omnipotencia. Y bueno, y salieron estos tres libros juntos que realmente, por lo menos a mí me dejaron, es tan linda la edición, es muy linda.
Cuando los tres libros se publicaron en sucesivos años, sí, y a lo largo de una década, bueno, sobre cada uno de ellos conversamos. La idea esta mañana es sobrevolar un poco a los tres y a este periodo que ha tenido abordajes, como tú decías, del periodismo, también desde el mundo académico. De alguna manera, bueno, sintetizás ahí esas dos franjas que a veces se mira un poco con recelo, sobre todo el mundo académico al mundo periodístico cuando se mete en estos temas. No sé cómo lo ves.
Y bueno, sí, puede haber algo de eso, ¿no? A esto se agrega el pecado original, el último, que tiene que ver con los hechos de febrero del 73.
No es parte de esta...
No es parte porque es un libro recién editado, pero sí, digamos, del conjunto, son los cuatro libros que redondean el tema. A ver, yo... si vos me decís personalmente, en mesas redondas, en cosas que uno participa, yo nunca detecté una mirada de reojo, de recelo de parte del mundo académico. Sé que hay ángulos distintos, totalmente diferentes, y que puede haber un poco de miradas recelosas de algunos, pero también hay gente que lo reconoce como ángulos distintos y capaz que necesarios. Es decir, vuelvo a recurrir a quien escribió el prefacio, la presentación del primero de estos, Estado de Guerra, y ha estado siempre, fue mi tutor de tesis en La Revolución Imposible, que es Gerardo Caetano, que no solo es un gran amigo, sino para mí es uno de los intelectuales, historiadores más importantes del Uruguay, que marca un poco esas contradicciones, pero las destaca como aportes distintos y dice que, yo estaba repasando estos días, con motivo de todo esto, un poco lo que había escrito él ya hace años, que de alguna manera también para el historiador es un aporte y un desafío, que cuestiona un poco a veces al historiador la perspectiva que puede aportar el periodista indagando en la historia. Y yo creo que son miradas complementarias. Capaz que a veces, como otra vez cito a Gaetano, los historiadores en la historia reciente, lo que ya se considera historia reciente, que hace 40 años del golpe de Estado, 50 años del primer golpe de 50 años del primer golpe de del MLN en el 60, julio del 63, no era formalmente el MLN, pero en el Club de Tiro Suizo, está hablando de medio siglo, de 40 años. Y bueno, y a veces se ve un poco que quizás cuesta, desde la academia, desde las cosas un poco, la perspectiva un poco más histórica, académica, ingresar en estos temas. ¿Vale? Nosotros, cualquiera de nosotros que estamos en esta mesa, tenemos la facilidad de recurrir a otros instrumentos a los que nos acostumbramos desde que empezamos en el periodismo. Entre otras cosas, no tenemos el recelo, por ejemplo, o el temor, no es temor, pero cierto, bueno, dejemos la palabra recelo, de recurrir directamente a los protagonistas, por ejemplo, de uno u otro bando. Uno, si lee libros de historiadores, difícilmente encuentre una entrevista hecha, por decir algo, a Bordaberry. Generalmente toman las entrevistas o las declaraciones o los documentos que hay. Quizás la historia, esto pensándolo en voz alta, digamos, el historiador recurre más a la documentación y a la literatura que existe. El periodista me parece que, justamente basado en su profesión, indaga más directamente y va a los protagonistas. Y yo creo que para mí, de la perspectiva mía, una de las cosas más importantes que pude hacer en este periodo, en todo esto, contribuyendo en estos libros y en los documentales que hice para TV Ciudad, que fueron 10 capítulos sobre todo esto, fue el recurrir a los protagonistas que estaban vivos y el poder hablar, a muchos convencerlos con mucho trabajo, el propio Bordaberry, por ejemplo, porque se van muriendo.
El caso de Bordaberry, el caso de Sereñi.
Sí, sí, hay mucho. Zorrilla, el contramediante Zorrilla, que estuvo allá. Nader, que fue el militar que dio vuelta a la Armada, que lo traicionó. Zapelli, vicepresidente de la República. Yo siempre cuento la anécdota de que un verano, cuando estaba haciendo estado de guerra, me fui de vacaciones y cuando volví se había muerto. En un verano, Zapelli, vicepresidente que renunció cuando dio golpe de Estado, Bordaberry. Queirolo, que era comandante general, Queirolo, que de la División de Ejército 2, la mano derecha de Cristi, uno de los principales golpistas, y después fue comandante en jefe, y murió, Queirolo, Zapelli, y ahora no recuerdo quién fue, murieron tres juntos ese verano. Es decir, por suerte había podido hablar con los tres, pero dio la importancia de los protagonistas, ¿no?
Claro. Esto no va en desmedro, al contrario, porque lo vemos en estos tres libros y en otras investigaciones, la obsesión por el documento.
Sí,
esto no va en la carretera contraria al documento, porque así se lo ven en la documentación adjunta, y es parte de lo que ha sido también el aporte de tu investigación.
Sí, hay, creo que la palabra que vos usás es correcta, que es un poco la obsesión por el documento. O sea, yo también el recurrir al protagonista tiene un enorme aporte, que es que los protagonistas hablan. Tiene el riesgo de que el protagonista busca muchas veces reconstruir su historia.
Pues eso se fue cambiando, sobre todo en los últimos años, ¿no?
Claro, después hay una relectura, una reconstrucción de la historia que yo creo que es muy riesgosa, ¿no?
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Alfonso Lesa. Estamos hablando de la reedición en formato bolsillo de tres de sus obras: Estado de Guerra, La Revolución Imposible y La Primera Orden. Alfonso, Estado de Guerra fue en su momento y después siguió siendo a través de reediciones como de estos el que tuvo como mayor impacto, quizás porque era en un momento donde no había esta revisión histórica.
Sí, muy probablemente. Los tres han tenido muchas ediciones, pero Estado de Guerra sin duda creo que tuvo más y tuvo, realmente digo, muchos por suerte, y sigue teniendo, es decir, sigue teniendo reediciones, no solo esta reedición de bolsillo, sino que ha tenido varias reediciones grandes. Y quizás sí fue de los primeros libros, de los primeros, había estado aquel libro de Caula.
De Caula, claro.
Pero desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Y después creo que fue esto que generó impactos y debates en su momento, ¿no? Algunos fuertes, pero yo siempre he tenido la suerte de recoger mucho respeto, ¿no? Pero sí, este es el libro probablemente, paradójicamente, La Primera Orden y La Revolución Imposible ganaron el premio Bartolomé, pero Estado de Guerra, que probablemente es el más vendido, no ganó el premio, no tuvo. Pero me llevo a alegrías, ¿viste? Me llaman, es increíble porque vos decís, bueno, está, no lo puedo creer, yo qué sé, me llaman de una universidad de Inglaterra o de Estados Unidos o... están los libros, obviamente estarán de muchos autores uruguayos, ¿no? Pero te llevas o vienen estudiantes y te entrevistan. Conocí una italiana, Lesa, pero que no tiene nada que ver, nos decimos parientes, que ha escrito bastante y ha investigado sobre Uruguay, y llegó a mí por un libro que consiguió en la universidad de una de las universidades principales de Londres, ¿no? O sea que realmente eso te da satisfacciones, ¿no?
Desde que arrancaste con La Revolución Imposible, con Estado de Guerra, hasta ahora, a esta reedición, corrió mucha agua bajo el puente, entre otras cosas. Cuando arrancaste no había ni un militar preso.
Exacto, ni Bordaberry. Yo creo que ni se lo imaginaban. Yo creo que no se les pasaba por la cabeza. Sinceramente creo que no se les pasaba por la cabeza. Yo con Bordaberry pude hablar mucho. La primera vez que lo llamé, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, porque además, obviamente, hasta por un tema generacional, cuando él fue presidente, nosotros éramos muy chicos, ¿no? Y no estaba todavía en el periodismo. Pero cuando lo llamé la primera vez, que conseguí el teléfono, lo llamé por teléfono, me atendió con una gran desconfianza, ¿no? Y además pensaba que en realidad yo no iba a publicar nada de lo que él dijera. Que lo primero fue una entrevista que... generó mucho. Hay gente, militares, policías, ex guerrilleros, políticos, que se han deshecho de los documentos porque no quieren saber nada con aquella época o, en fin, no quieren dejar, no sé, algún tipo de rastro. Los han tirado, se han mudado simplemente, esas cosas de mudanza, y ahí se perdieron. Hay algunos que no han querido dar y otros se van muriendo. Algunos de los que yo nombré hoy, murieron en febrero. El otro fue, si no me equivoco, Chapepós, el tercero que no me acordaba, que fue el comandante jefe que dio el golpe. Y de repente había de estos y otros, gente que con la que yo había generado confianza, que me daban documentos importantísimos, que yo tuve en la mano, originales, brutales. Algunos me los dejaban fotocopiar, otros copiar nada más. Y se mueren. Y entonces, yo en algunos casos he intentado con sus familias después acceder a sus archivos. Pero las familias, ante el temor razonable de que lo que se pueda encontrar pueda perjudicar la memoria de su familiar, le ponen un cerrojo o simplemente lo tiran, lo deshacen de eso, ¿no? Entonces no es fácil. Yo no me imagino que haya un archivo gigantesco de la dictadura oficial donde esté todo eso. Porque además las cosas más complicadas, como puede ser el caso de las desapariciones, generalmente no se dejan huellas de eso, ¿no?
Claro. Alfonso, tú la nombrabas, la producción de TV Ciudad, en aquel caso fue... a 30 años del golpe de Estado.
Sí, yo no puedo creer que pasaron 10 años.
A 30 años del golpe de Estado. Ese material fue pocas veces repetido por TV Ciudad. ¿Tenés idea si está disponible en otro lado?
No, en su momento... En su momento... después, posteriormente, durante varios años se dio. Ahora no sé si lo van a dar. Lo dio en un momento varias veces, me acuerdo, me llamó Sonia Brescia para pedir la autorización, cuando era directora del 5, y el 5 lo dio bastante. Hay una idea, un proyecto que se iba a hacer ahora se frustró un poco por motivos que no tienen nada que ver ni con el canal. Es decir, hay una idea de en algún momento distribuirlo con un diario. Lo cual para mí sería importantísimo porque es un material, más allá de que lo haya hecho yo, y con una parte y un equipo de TV Ciudad fantástico, un realizador de televisión, Martín Borteiro, que es excelente, una producción y un nivel de... se sentía ahí como que uno estaba haciendo cine, ¿no? O sea, iluminador, toda una serie de cosas que no son tan comunes en la televisión. Así que existe la posibilidad, incluso hay gente interesada, empresarios o gente que está dispuesta a poner a aportar el capital necesario para que eso salga. Así que tengo la expectativa, la esperanza de que eso en algún momento se distribuya masivamente, como pasó con un documental que hice sobre la guerra de 1904 en su momento, a Sable y Mauser, a Lanza y Mauser, que se distribuyó con El País con gran éxito. O sea que espero que se pueda dar, ¿no?
Decías, Alfonso, que estos tres libros de esta reedición de bolsillo de Random House Mondadori, por un lado más, el libro que editaste a principios de este año, decías, cierran esa mirada sobre el pasado reciente. La pregunta era si la cierran definitivamente.
No, yo creo que no, que es muy difícil. O sea, de la perspectiva mía, o sea, arranqué con esta guerra en Por qué el golpe y los orígenes del golpe. Por ejemplo, Sereñi en una entrevista cuenta lo que él encuentra como los orígenes lejanos que vienen de la salida del golpe en 1933. O sea, hay toda una cosa y termina la caída de Borraberry en 76. Y después, bueno, sí, llegué hasta Álvarez. O sea, cubrí casi todo el periodo, pero para indagar hay mucho. O sea, cerrar... Digamos, desde la perspectiva mía, cierra una saga, bueno, como quiera decirle, yo qué sé, un grupo de libros.
Dejás afuera a Espías de la Basura.
Claro. Sí, Los Espías de la Basura, ¿no? Es un libro que tiene que ver con la dictadura, pero que está... Los hechos centrales ocurren más bien en Chile, aunque la octava de la etapa final ocurre en Uruguay. Unos espías de Pinochet que utilizaban la basura de las embajadas para reconstruir documentos. Bueno, tuvo un operativo que después ellos se dan vueltas en acuerdo con la oposición. Terminan en Uruguay, los que lo sacaron de Chile no cumplen, los que querían llevar a España. Y España quedó muy complicada porque en aquel espionaje quedó demostrado que la oposición chilena se reunía en la embajada española, entre otras, en la uruguaya también, en la venezolana, recuerdo. Y termina acá, bueno, yo los pude entrevistar largamente, vivieron años acá hasta hace poco, volvieron a Chile hace poco, no se animaban a volver. Pero bueno, ese no tiene que ver tan con la gestación del golpe uruguayo, Los Espías de la Basura es el otro libro que tengo en la historia reciente. Pero nosotros me preguntaba, cierra, yo creo que siempre hay espacio para la investigación. Quizás cada vez menos, o sea, sí para la interpretación, pero es cada vez más difícil encontrar documentos distintos o que aparten cosas. Siempre va a haber algunos, estoy seguro. Bueno, ahora reapareció la figura de Amodio, ¿no? O sea, de Amodio Pérez, que ha sido un...
Apareció y desapareció.
Apareció y desapareció, una cosa toda muy extraña. Yo lo conté en el canal y lo conté en La Voz del Canal, quizás no tuvo la repercusión, pero... tres años y pico atrás me llamó por teléfono. Entonces, en ese momento dijo que estaba hasta en Estados Unidos. Bueno, ¿quién dijo ser Amodio? Pero yo creo que era por una serie de cosas breves que cuento, pero entonces, y me dijo que puede tener que ver con lo que usa ahora, que su intención era volver a Uruguay y quería aparecer públicamente lo suficiente como para demostrar que estaba vivo y que no... Temía por su vida y que tenía todo arreglado para entrar por Brasil, que necesitaba una entrevista. Y yo le dije si la hacía, y tuvimos una larga conversación en la cual, como yo he investigado bastante el tema, lo chequeé con una serie de cosas que él siempre me contestó muy correcta, muy bien, de inmediato, o sea, parecía demostrar. Después de eso, además, conversé, entre otros, con Marcelo Stefanel, le conté el diálogo y me contó, no tenía dudas, que seguramente era él. Pero no apareció más. Él me dio un número de Estados Unidos, que nunca atendió a nadie, me dijo que me iba a llamar para completar la entrevista, y no me llamó. Después apareció ahora. Bueno, con eso que sí que... espacio para la investigación, los protagonistas se van muriendo, los documentos van desapareciendo, quizás haya cada vez más espacio a la interpretación, no tanto a la investigación, pero yo creo que siempre hay espacio para seguir investigando y capaz que un día nos llevamos una sorpresa con algún archivo que pueda aparecer, ¿no?
Alfonso Leza, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh?